Al tanto, la tertulia semanal de The Objective.
Muy buenas y bienvenido a The Objective. A ti que estás en el metro, conduciendo, haciendo deporte, que vaya tela con el calor que hace, no te lo recomiendo. A los que están con sus hijos, empezamos un nuevo proyecto. ¿Qué proyecto? Al tanto, un podcast en el que vamos a intentar poner luz sobre la actualidad política nacional, que no es poca, ya sabes, vivimos tiempos muy movidos y nuestros políticos, otra cosa no, pero generan mucho contenido. Y sobre todo los grandes profesionales que tenemos en esta casa, que están al pie de la noticia, y que son los primeros en desvelar eso que los importantes no quieren que se sepa. Pero en Al Tanto, al igual que en nuestro periódico, va a tener un espacio y un peso muy destacado en la economía, en un momento complejo, lleno de incertidumbre, con la inflación disparada y con muchas cuestiones encima de la mesa. De hecho, para estrenar Al Tanto, arrancamos este primer episodio con un tema a caballo entre los dos mundos, entre la política y la economía. Ahora les contamos, es sin duda la noticia empresarial de la semana que traerá cola por sus raíces políticas y para ello, y como no podía ser de otra manera, contamos con nuestro jefe, con el director de The Objective, de sobra conocido por todos ustedes, Álvaro Nieto, ¿qué tal?
Muy buenas, encantado de estar aquí contigo.
Muy buenas, encantado de este proyecto Al Tanto, que cuéntanos, ¿qué van a encontrar nuestros seguidores?
Bueno, en realidad lo que se trata es de que la gente escuche lo que aquí a menudo en nuestro periódico comentamos en las reuniones. Nosotros todas las tardes tenemos reuniones de política, reuniones de economía, en donde nuestros periodistas, nuestros expertos analizan con detalle toda la actualidad, y es una pena que esas reuniones no las escuche el público. Y yo creo que tenemos que intentar de alguna manera trasladarle una parte de lo que ahí se comenta a toda la audiencia, a todos nuestros lectores, porque estoy seguro de que van a encontrar muchas más claves en estos podcasts que las que les contamos en los artículos.
Porque en esas reuniones se habla y mucho, y se habla y mucho con, por ejemplo, otro compañero que tenemos con nosotros, Fernando Cano. Fernando, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, gracias por estar aquí con nosotros.
Se habla mucho en estas reuniones de muchos temas, de muchas sutilezas que, como decía Álvaro, luego pues no todo aparece tan retratado en los artículos. También tenemos con nosotros Antonio Rodríguez, él es experto pues de muchas cuestiones, entre otras en Casa Real. Estos días tenemos, después de casi 2 años, al emérito en España. Hablaremos de ello un poco más adelante, pero vamos a comenzar por ese tema a caballo entre la política y la economía. Vamos a entrar ya en materia. Telefónica, que abandona Prisa, vende sus acciones, y no a cualquier empresario. Cano, cuéntanos.
Bueno, como comentabas al comienzo de este podcast, es una de las noticias de la semana, desde luego, y porque está involucrada la principal empresa de telecomunicaciones y tecnológica de este país, Telefónica, y el Grupo Prisa, que es uno de los grupos con mayor audiencia de nuestro país. Siempre ha sido un objeto de deseo de los grupos políticos para controlarlo y para tener controlado al país y al hacer. Y este es un movimiento quizás encaminado en esa dirección. Como tú decías, el grupo que ha comprado el 7,1% del Grupo Prisa, que estaba en poder de Telefónica, está comandado por Andrés Varela, que, sorpresa, es ex socio de José Miguel Contreras en Globo Media, en la fundación del grupo, por allá por los años 90. Posteriormente, socio de Jaume Roures en Imagina, la empresa que a su vez tuvo el 40% de La Sexta cuando se fundó, y coincidencia, un grupo mediático impulsado por el expresidente de gobierno y destacado socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, una noticia que cuenta con absolutamente todos los ingredientes político-económico-mediáticos para darnos muchísima información.
Pero Fernando, yo me pregunto, y me imagino que mucha gente se estará preguntando, si está detrás Pedro Sánchez.
Bueno, es una de las informaciones que llevamos en The Objective estos días, y efectivamente contamos que la maniobra fue, si no bien impulsada, pero sí tutelada e impulsada por Moncloa. La relación directa pues es prácticamente obvia. El grupo prisa, lleva siendo influido por Pedro Sánchez prácticamente desde que llegara a la Moncloa en verano del año 2018, y lo hacía a través del Fondo Amber Capital, que su presidente, Josep Urkullian, es muy cercano a Pedro Sánchez. A su vez, lograron tomar, entre comillas, el control del grupo en diciembre del año 2020, cuando descabalgan al entonces presidente de Prisa, Javier Monzón, que estaba apoyado por Santander. En ese momento, Urkullian toma el control del grupo Prisa, apoyado por Telefónica, una operación bendecida por Moncloa. ¿Qué ha pasado ahora? Pues Telefónica, desde el punto de vista económico, llevaba mucho tiempo intentando deshacerse de Prisa, porque es una inversión desde luego ruinosa. Para poneros en contexto, el grupo Prisa, Telefónica entró en el grupo Prisa en el año 2012, canjeando bonos, porque Telefónica era uno de los mayores acreedores de Prisa, por valor de 100 millones de euros. Ahora, si os hacéis la cuenta, 10 años después, se ha vendido por 34 millones, que es un tercio de lo que pagaron. Es decir, desde el punto de vista económico es ruinoso. Con lo cual, se ha logrado salir ahora por, como lo contamos en The Objective, interés de José María Álvarez Payete, presidente de Telefónica, que comenta a Amber su intención de salir. A su vez, Amber habla con Moncloa y buscan un encaje para que Sánchez, Moncloa y el ala socialista pudiesen seguir controlando Prisa. ¿Cómo lo logran? Pues a través de Andrés Varela, que como hemos comentado anteriormente, es muy cercano de Contreras y de todo este grupo de empresarios que Álvaro lo sabe muy bien, jugaban al baloncesto con José Luis Rodríguez Zapatero al desembarcar en Moncloa por allí por el año 2004. Si quieres, Álvaro, pues nos puedes comentar.
No es casual, además. En el momento en el que se produce esta operación no es casual.
Claro, vamos a ver. Yo diría que, completando un poco lo que decía Fernando, que hay que recordar que Sánchez siempre ha estado obsesionado con Prisa. ¿Por qué? Porque Sánchez siempre interpretó que Prisa le había puesto serias dificultades y había estado detrás de su salida inicial del Partido Socialista cuando aquellos líos con Susana Díaz y demás. Entonces, cuando Sánchez gana la moción de censura, lo primero que hace es dar ya un golpe de mano en Prisa y en el diario El País, y nada más producirse la moción de censura, os recuerdo, y recuerdo a los oyentes, que lo que hacen es echar a Antonio Caño de director y, como consecuencia de ello, nombran a Soledad Gallego Díaz, que el primer día de trabajo, también lo recuerdo perfectamente porque fui yo uno de los afectados, nos despidió a los 8 periodistas o directivos que más poder teníamos en el diario El País, ¿no? Esta operación se llevó a cabo clarísimamente con el objeto de controlar el periódico y ponerlo al servicio de la Moncloa. Luego, efectivamente, ha habido una serie de operaciones empresariales que han completado esa toma de control, y yo interpretaría esta operación de ahora, a falta de tener más detalles, sí que diría que está directamente vinculada con la celebración de elecciones generales a final del año que viene y de elecciones autonómicas y locales en mayo. Es decir, yo creo que aquí hay un interés clarísimo del Partido Socialista y de Pedro Sánchez en tener controlado uno de los medios de comunicación más importantes de España para la guerra o batalla que viene a partir de ahora y que va a ser durísima, porque las expectativas electorales no son buenas para el Partido Socialista.
Se produce en ese momento, además, de cambio en el PP con Feijóo, el efecto Feijóo, que parece que empieza, Antonio, un poco a tener reflejo en las encuestas.
Sí, y la última, que es la del CIX, es novedosa porque por primera vez la suma de PP y Vox daría mayoría absoluta. Es algo inédito desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en junio de 2018. Desde aquel entonces, todas las encuestas del CIS de José Félix Tezanos había dado una mayoría más o menos holgada o próxima a la mayoría absoluta a PSOE y Podemos y todos los socios de investidura que tuvo tanto en el 18 como luego en el 20. Y aquí está la novedad del último CIS de Tezanos, que por primera vez aúpa al centro-derecha al hipotético poder.
Fijaos cómo estará la situación, que hasta José Félix Tezanos y ese CIS tan partidista ya da posibilidades de gobierno a Feijóo junto con Vox. Por tanto, eso quiere decir que efectivamente algo se está moviendo en el electorado, ¿no?
Y que quiere decir que, claro, esta operación pues no es casual, que se produzca también en este contexto.
Completando un poco lo que comentaba Álvaro y Antonio, yo pondría también en valor el nombre de José María Pérez Payete, que es el presidente de Telefónica, que hasta ahora, precisamente por su inversión en Prisa o por el control que ayudaba a tener a Moncloa a través de Prisa, se había identificado y se había quedado con el San Benito de ser un empresario muy cercano a Pedro Sánchez. Algo que él, quizás con este movimiento en Prisa, intenta quitarse un poco de en medio, porque a su vez había quedado muy tocado de cara al Partido Popular. Explicar a nuestros oyentes algo muy básico en el mundo de la política y la economía. A los grandes empresarios les interesa estar bien con todos los partidos políticos, o al menos con los que tengan posibilidad de gobernar, como en este caso es el PSOE y el Partido Popular. Entonces, Payete se ha identificado 100% con Sánchez, entonces este movimiento también se puede interpretar como una manera que tenga él de salirse de esa órbita monclovita y situarse en un centro en el que también en un futuro pueda colaborar o al menos no ser estigmatizado por el Partido Popular. También es verdad, y eso se ha comentado y se ha publicado, que el Partido Popular, al menos el de Pablo Casado, le había puesto la cruz a Payete, en el sentido de que, al ser un empresario muy cercano a Sánchez, le habían enviado el mensaje más bien directo, debo decir indirecto, pero muy directo, de que tenían pocas posibilidades de encajar en una suerte de corte de empresarios cercanos al Partido Popular en un futuro gobierno. Con lo cual, en ese sentido, creo que todas las piezas empiezan a encajar. También me gustaría agregar, y volviendo al análisis anterior ya más mediático, el nombre de Miguel Barroso. Miguel Barroso no es un desconocido, es una persona que ha sido secretario de Estado de Comunicación de José Luis Rodríguez Zapatero, un hombre absolutamente vinculado al Partido Socialista de toda la vida y que es desde diciembre del año 2020, cuando se dio este pequeño golpe de Estado en Prisa, como lo comentaba anteriormente, el director editorial de facto del grupo. Es una persona que, según las informaciones que llegan a este periódico o que llegan a nuestra redacción, directamente involucrado en la línea editorial del periódico. Él influye en los editoriales e incluso, según nos dicen desde dentro, genera un gran malestar entre la redacción porque él revisa los editoriales y dirige todo lo que se publica en la parte de opinión del periódico, que, como sabrá Álvaro, es una de las secciones de opinión y de guía político-económica de este país.
Bueno, es que Miguel Barroso es el presidente del comité editorial, digamos, es decir, que es el que en teoría marca la línea editorial de los grupos de Prisa, ¿eh? En este momento eso es lo que está haciendo. Por tanto, no es de extrañar que efectivamente sea un hombre muy poderoso internamente y ahora ese poder yo creo que se ve acrecentado, ¿no?, con esta operación. Pero bueno, hay que ver exactamente qué acaba pasando, ¿no, Fernando? Porque tú has publicado también que los nuevos accionistas van a exigir puestos en el Consejo y van a exigir tomar o participar en las decisiones. ¿Tú ves algún cambio de rumbo en algún sentido, aparte de ponerse al servicio de la Moncloa?
Desde luego, como comentabas, ellos van a exigir tener como mínimo la misma representación que actualmente tenía Telefónica. Telefónica tenía 9,3 del grupo, lo que le daba acceso a 2 puestos en el Consejo de Administración. Ahora ellos con un 7,1, porque recordamos que Telefónica se ha quedado con un 2%. No porque ellos quisieran, sino que porque la oferta que les llegó no fue lo suficientemente alta para comprar todo el paquete. Entonces, ellos lo que piden es por lo menos 2 sillones. ¿Qué pasa con estos 2 sillones? Pues con 2 sillones tienes una participación destacadísima en el grupo. Si le sumamos a Barroso, que Barroso también es miembro del Consejo de Administración a propuesta de Amber Capital, podrían generar un núcleo muy poderoso. ¿Qué pasa con esto? Comentó el Consejo de Administración. Pues en un comienzo lo que nos comentan es que llegarán intentando mantener ese núcleo duro que se formó con Telefónica y Amber. Pero en el futuro todo está por ver. Ellos pueden mover ficha en el sentido que quieran, ya con 2 miembros en el Consejo, y recordemos, y Álvaro me recordará, históricos consejos de administración en Prisa en que nada está decidido y las voluntades se cambian de un día para otro, con lo cual, con ese poder, con ese exigir que tengan mucha decisión en el grupo, ellos en principio nos comentan que se plegarán, entre comillas, a lo que estaba haciendo Telefónica, pero de aquí a pocos meses puede variar indefectiblemente.
Lo que no encaja bien aquí, Fernando, es el papel de Vivendi. O sea, Vivendi queda en estos momentos como segundo máximo accionista del grupo. Ideológicamente está, en teoría, en las antípodas de Sánchez. Y no sé qué papel crees tú que va a jugar en el futuro en esta empresa. Es decir, ¿qué van a acabar haciendo? Porque no les han dejado tomar más participación desde la Moncloa. se van a retirar, se van a quedar con una parte de prisa. ¿Tú qué sospechas que va a pasar?
Bueno, ahí, según lo que nos comenta la gente con la que yo he estado hablando estos últimos días y en anteriores grupos, en anteriores movimientos que han pasado en prisa recientemente, todo parece indicar que Vivendi va de salida. Es decir, ellos hicieron una apuesta muy fuerte por prisa, compraron hace un año el 9,9% de la compañía, con vocación, como dices tú, de llegar hasta el 20%. ¿Qué pasa? Que como estamos en una situación, entre comillas, de emergencia generada por Moncloa, en la que ningún grupo extranjero puede tener más del 9,9% sin pasar por la autorización del gobierno, el gobierno utilizó esa famosa acción de oro para bloquearles la entrada. ¿Por qué? Porque son un grupo de considerado por el gobierno de extrema derecha que podía generar un diario El País y un diario y una cadena SER absolutamente contrarios a sus postulados. Y entramos en lo que ha comentado Antonio. En una campaña electoral, al gobierno no le conviene tener un grupo que podría apoyar al PP o que desde luego no se plegaría con los intereses socialistas. ¿Qué pasa? Pues el gobierno bloquea, Vivendi pierde el interés por prisa, y lo que nos comentan es que lo más probable es que en las próximas semanas o en los próximos meses ellos empiecen a bajar de manera escalonada su inversión. Lo que significaría que dejarían de ese papel relevante en cuanto a porcentaje de accionariado que tienen en este momento.
Hemos hablado de Barroso, Varela, muchos personajes dentro de esta operación, también Zapatero. No sé qué movimientos o qué hay detrás de...
Ahí eso está por ver, ¿no? Yo creo que eso habría que ver si está Zapatero o no detrás. Lo cierto es que, como decía Fernando antes, sabemos que Zapatero en su momento les dio una televisión a cuatro amigos que constituyeron una empresa, ¿no? Y dos de esos amigos ya están dentro de prisa. Uno era Varela y el otro Contreras. Que Zapatero esté detrás no lo sabemos a ciencia cierta a día de hoy, pero sí es cierto que estos hombres han sido en el pasado muy próximos a Zapatero, jugaban al baloncesto juntos en la Moncloa, por tanto, sí que se puede intuir que pueda estar su mano detrás. Zapatero es otro que ha estado también muy obsesionado con prisa. En realidad, cualquiera que haya tenido poder en el PSOE siempre ha intentado controlar prisa, y normalmente siempre ha salido escaldado, porque prisa, aunque parezca un grupo muy próximo al Partido Socialista, bueno, pues tampoco asume con facilidad ser la correa de transmisión del que esté en la Moncloa.
Antonio.
No, precisamente, ¿Sánchez no controlaba ahora prisa?
Sí, como lo comentábamos antes, realmente el movimiento ha sido que ante la salida telefónica que les apoyaba, necesitaron buscar un socio que cubriera Telefónica para poder seguir manteniendo ese control. Realmente el control es seguir manteniendo un grupo, entre comillas, afín que te permita seguir teniendo un núcleo accionarial que esté, entre comillas, plegado a los intereses de Moncloa.
Y otra pregunta, Fernando. ¿Tú crees que la silla de la directora del País, Pepa Bueno, podría movérsela a alguien con este movimiento?
Bueno, eso yo creo que es una pregunta que solo se podría responder en este momento Miguel Barroso. Yo lo desconozco, pero de momento todo dependerá de cómo vaya evolucionando la situación política. Yo creo que ahora mismo, y corregidme, el País no tiene ningún problema en ser correa de transmisora de Moncloa, y Pepa Bueno como directora en este momento les encaja bastante bien. De momento, y repito, de momento, porque esto puede cambiar y en prisa las cosas cambian de un día para otro, no creo que el grupo que ha comprado el 7,1% de Telefónica tenga poder para quitar a Pepa Bueno ahora mismo. ¿Lo puede tener en el futuro? Probablemente sí, pero un cambio inmediato yo no lo veo.
Antonio, en términos económicos, esto para prisa, hemos hablado mucho de las connotaciones políticas que son obviamente muy importantes, pero en términos económicos para prisa, ¿qué supone?
Bueno, la acción de prisa está por los suelos y lleva por los suelos dos años, o sea que de hecho, José Gurguian, cuando hablamos hace un mes en la presentación del plan estratégico, nos comentaba que la acción era una acción muerta, una acción que no tiene absolutamente ni compras ni ventas. Dicho esto, Telefónica vendió, como habíamos dicho antes, por un tercio del valor de lo que compró, pero quitarse, entre comillas, el muerto político, en este caso era la prioridad. Con lo cual, no había ninguna, entre comillas, motivación económica, sí una motivación política, y Telefónica, que es una empresa que solo en España factura 12.000 millones de euros, pudo asumir, entre comillas, una pérdida de valores de 70 millones en sus acciones. Prisa, pues Prisa realmente, económicamente, siempre ha estado destruida. Claro. Y independientemente,
¿y si te ha necesitado el gobierno?
Exacto, independientemente de quien controle el grupo editorialmente, económicamente no carburan. Dicho esto, hay un plan sobre la marcha estratégico que de aquí a 2025 en teoría debería duplicar su EBITDA. ¿Qué pasará? Pues no lo sé, el sector de los medios por sí solo está muy mal, como no vamos a contar ninguna novedad, pero sí que es verdad que los resultados trimestrales de este enero o marzo de Prisa han sido mejor, un pelín mejor de lo esperado, con lo cual las perspectivas económicas no son el hundimiento, acaban de refinanciar deuda, lo cual les da un poquito de aire. Pero veremos, todo
veremos,
está por ver.
Veremos, Cano, de Telefónica, de Prisa, de todas estas relaciones políticas. Vamos a pasar a otro tema central también en estos días, el emérito, que está en España ya, casi 2 años después. Lo adelantamos aquí, Álvaro, en The Objective.
Sí, aquí hemos venido contando punto por punto todo lo que ha ido pasando. Aquí, desde hace semanas, el emérito quería venir. Había expresado su deseo de venir, sobre todo después de haberse archivado todas las causas judiciales que tenía, ¿no? Que era un poco el acuerdo tácito que tenía con la zarzuela y con el gobierno, es decir, una vez que estuviera todo archivado, poder venir de vez en cuando de visita, ¿no? Porque es verdad que él no se plantea cambiar la residencia fuera de España, entre otras cosas porque fiscalmente le viene bien estar más de 6 meses y tener la residencia fuera. Lo que pasa es que había un tira y afloja porque él quería que si en algún momento pasaba por Madrid, poder alojarse en la que había sido su casa durante toda la vida, ¿no? Entonces, claro, él no entendía y no entiende cómo es posible que su esposa sí duerma en la zarzuela y él no pueda estar en la cama en la que ha dormido 39 años, ¿no? O 40, ¿no?
58.
Efectivamente, 39 ha sido jefe de Estado, pero claro, en la cama ha dormido muchos años más, supongo que con colchones diferentes. Pero en cualquier caso, aquí hemos ido contando el tira y afloja y el lunes, a primerísima hora de la mañana, con la edición de nuestro periódico, yo ya conté en un artículo que efectivamente iba a venir a España, a San Xenxo, para participar en una regata que hay, que a él le entusiasma mucho. Que el plan era después pasar por Madrid el lunes y tener un encuentro familiar. No es una audiencia, no va a ser una audiencia con Felipe VI ni nada por el estilo, va a ser simplemente una reunión en familia, probablemente se hagan algunas fotos, o saquen algún vídeo o lo que sea, pero ahí van a estar pues Felipe VI, la reina Sofía, por supuesto la reina Leticia y creo que una de las hijas de los actuales reyes, porque la otra, Antonio, corrígeme, creo que está fuera de España estudiando, ¿no? Entonces, al final esto se ha producido y yo creo, o sea, en realidad, a mí lo que me parece tremendo es que, claro, algunos están interpretando esta llegada del rey emérito como un gran escándalo y en realidad esto debería ser algo normal. Es un ciudadano español que está entrando en su país y es un ciudadano español que no tiene cuentas pendientes con la justicia y es un ciudadano que es libre de viajar por donde le dé la gana. Es decir, este empeño en que esté alejado de España pues me parece un tanto absurdo porque no estamos exigiendo lo mismo para gente que sí ha delinquido, que sí ha sido condenada.
Que sí hay causas.
Claro, abiertas. O que tiene causas abiertas. Es decir, es un poco absurdo, o sea, por muy corrupto que seas, es decir, en el caso del Juan Carlos está claro que ha cometido graves errores, pero es que él ha pagado con dos altos precios por esos errores. Primero, abdicar. Es decir, ha sido él el que decidió en su momento entregarle los trastos a su hijo y en segundo lugar ha decidido irse a vivir fuera de España. Me parece que nadie puede negar que efectivamente él ha tomado dos decisiones importantes para pagar por los errores cometidos. Ahora, pedirle que se humille aún más y no aparezca por aquí me parece un exceso que no viene a cuento. Yo espero que esto poco a poco lo vayamos normalizando y que de vez en cuando aparezca por aquí y sea algo normal. O sea, yo no entiendo por qué tiene que hacerse de esto un show porque no le veo mayor trascendencia, digamos, política.
Se dice esto, bueno, pues os pregunto a todos, ¿es oportuno el momento en el que viene tensa, pues al hilo de lo que estabas comentando, Álvaro, tensa las relaciones con Zarzuela, con todo esto que se ha hablado, vienes o no vienes?
A ver, el meollo de la cuestión estaba en Zarzuela, en qué podía hacerse en Zarzuela. El rey emérito tuvo que salir a la carrera con muy poco muy pocas bolsas en su mano y guarda toda su vida, la tiene en esas habitaciones, en esas dependencias de Zarzuela, con lo cual es lógico pensar que él quiera, en su residencia permanente de Abu Dhabi, quiera tener desde objetos personales a la ropa, la indumentaria que tenía y que dejó colgada.
Viene un poco a hacer la mudanza.
Que dejó para dejar, tuvo que salir a la carrera, ¿no? En aquel agosto de hace 2 años. Entonces yo creo que hay que tranquilizar un poco este asunto porque, por ejemplo, la supuesta frivolidad con la que se le está acusando por ir a Sanjenjo a hacer una regata no se sostiene. Antes de poner rumbo a Emiratos Árabes Unidos era lo que estaba haciendo los últimos años, una vez que había abdicado, pasar temporadas largas y de forma recurrente allí en esa zona de Galicia, con lo cual
donde tiene muchos amigos, donde tiene muchas relaciones y donde se le veía habitualmente.
Y es que quedó campeón del mundo con su tripulación y con el barco con el que se ha estado entrenando antes de irse a Emiratos, con lo cual allí tiene amistades y él siempre le ha gustado el mar y vuelve a hacer lo mismo que hacía antes. Con lo cual hay que bajar un poco el tono con las acusaciones de una supuesta frivolidad el venir y hacer lo primero una regata. Pues la verdad es que es hacer lo mismo que estaba haciendo antes. Otra cosa ya es lo de Zarzuela, el hecho de querer alojarse o pernoctar ahí en la residencia de la que ha sido toda su vida, ¿no? Bueno, en esta ocasión serán solo unas horas y yo creo que cuando ya se calmen las aguas, a mí no me extrañaría que en algún momento pudiese pasar algún día sin ningún problema y recoger sus cosas o colocar o dejar cosas que él haya atesorado en Abu Dhabi y colocarlas y esto no forme ya un escándalo, ¿no?
Claro. ¿Sí, querías decir algo?
Si no, simplemente quería preguntaros a los dos, a Antonio y a Álvaro. Oficialmente el gobierno, el Partido Socialista Moncloa, ha dicho que es una decisión personal y que la respetan. Pero
ha dicho algo peor. El gobierno ha dicho que esta visita es incómoda.
Eso es lo que te iba a preguntar, que luego han filtrado a medios afines que hay una molestia muy grande de Pedro Sánchez y de su equipo con esta visita. Entonces quería preguntaros qué os parece esa, entre comillas, doble discurso y ese posicionamiento que la verdad es que no ayuda a lograr esa concordia de la que estáis hablando.
Vamos a ver, yo es que creo que aquí la clave es el gobierno. Es decir, evidentemente a nadie le cabe en la cabeza que un hijo pues repudie a su padre. Sin un motivo claro, ¿no? O se desmarque de su padre. Aquí lo que hay es que el gobierno está emperrado en que el emérito tiene que estar lo más lejos posible de España, porque entienden que molesta. Y este yo creo que es el error. El error es pensar que por la simple presencia de Juan Carlos I en España, la monarquía va a salir debilitada. La monarquía, evidentemente, ha sufrido un golpe muy fuerte con los escándalos de Juan Carlos I. Esto es indudable. Pero el hecho de que Juan Carlos I resida en España o no resida en España, desde mi punto de vista, no incrementa la gravedad de los hechos. Es decir, los hechos son los que son. Independientemente si existe Juan Carlos I o no existe Juan Carlos I, o vive en la Zarzuela o vive en Móstoles. Entonces, claro, yo creo que aceptar o asumir el relato de que es que Juan Carlos I no puede beneficiarse de un alojamiento pagado por el patrimonio nacional y tal, todo eso es hipocresía pura. Estamos pagándole la seguridad a diario porque ha sido jefe de Estado de España 39 años. Es que este señor, hasta que se muera, tenemos la obligación de protegerlo. Y punto. Nos guste o no nos guste, como hacemos con los expresidentes del gobierno, por ejemplo. Entonces, que este señor no pueda alojarse en la Zarzuela es un tanto ridículo. Aparte de que si queremos evitar el escándalo, si queremos evitar el show, es mucho más discreto alojarle en la Zarzuela, que está a salvo de miradas, a salvo de fotografías, a salvo de flashes, de paparazzis. Es mucho más práctico alojarlo en la Zarzuela que se vaya a una casa de un amigo en la calle Serrano, a un hotel en Velázquez. En fin, no le veo ninguna ventaja al hecho de emperrarse en que esté fuera. Ahora bien, hay que recordar, y todo hay que decirlo, que la carta que Juan Carlos I le escribió a Felipe VI diciendo que se iba a alojar permanentemente en Abu Dhabi, ahí decía que cuando regresara a España intentaría ir a alojamientos privados. Y es verdad que ese compromiso de Juan Carlos es un poco, digamos, incoherente con ahora defender lo contrario. Esto también hay que decirlo. Pero insisto, yo es que creo que uno fue un error que se fuera de España.
Sobre todo de esa manera, ¿no?
Claro,
más que
es que se fue de muy mala manera. Entonces, yo creo que fue un error irse. Y por supuesto es un error no dejarle dormir en Zarzuela dos o tres noches o el día que le apetezca.
Y hablabais de la posición del PSOE, que hablaba de incómodo. Elevan el tono los socios de gobierno Podemos, hablando Yolanda Díaz pidiendo directamente que el emérito tiene que rendir cuentas.
Sí, la verdad es que las declaraciones son tremendas, ¿no? Y tienes de todo tipo y variopintas, pero con muy poco sustento, yo creo. La verdad es que no. Bueno, ellos aprovechan la situación para criticar la institución, la corona, y buscan debilitar a la monarquía. Bueno, va en su ADN como formación política poco más.
Es un tema que ha contrastado un poco, os pregunto, con estos días también la visita del emir de Qatar, que parece ha sido recibido con todo el boato.
Claro,
Tú fíjate, y de Podemos tampoco se ha escuchado. Claro. Cuando nos traen 5.000 millones, igual.
Claro, tú fíjate la hipocresía. O sea, llega el emir de Qatar y le pones la alfombra roja. ¿Vale? Perfecto. Pero claro, tú con Juan Carlos ya lo miras diferente. Y luego, fíjate la hipocresía también, aprovecho para meter la cuña de, por ejemplo, la ministra de Economía. Hace una semana no se quería hacer fotos
con hombres. Solo con hombres.
Y esta semana no ha tenido ningún inconveniente de hacerse una foto con 7 u 8 hombres porque estaba firmando no sé qué acuerdo con Qatar. Oye, pues efectivamente.
Es que el dinerito cuando se necesita.
Es que evidentemente. Es ministra de España y, por tanto, tiene que estar allí donde sea necesario, haya hombres, mujeres, transexuales o lo que toque. Es decir, ella está representándonos a todos y está obligada, obviamente, a estar en una reunión, tengan el sexo que tengan los intervinientes en esa reunión, ¿no? Pero sí es cierto que es un poco ridículo todo. Aquí, evidentemente, como decía yo antes, el problema es el gobierno. Y yo lo que creo que va a pasar es que poco a poco el rey Juan Carlos va a ir viniendo cada vez más, cada vez se irá normalizando más su llegada a España, y lo que sospecho es que dejando pasar el tiempo para que una vez que Sánchez salga de la Moncloa se cree un escenario un poquito más favorable para que pueda regresar en algún momento de una manera un poco más estable. Es decir, yo creo, incluso alojándose en la Zarzuela. O sea, yo creo
que podría llegar a ese
punto.
Sí,
es que ahora mismo, vamos a ver, ahora mismo el problema es que la monarquía está muy amenazada, la institución, precisamente por el gobierno y por una parte del gobierno singularmente. Y por tanto, ahora mismo, claro, hay una sensación entre la gente relacionada con la Casa Real de que hay que intentar meter la pata lo menos posible para no soliviantar al gobierno. Y entonces están dejando pasar el tiempo a ver si este resfriado pasa rápido y luego ya vendrán tiempos mejores. Lo que pasa es que no tenemos garantizado de que el mañana sea mejor.
Ni tampoco tenemos garantizado el tiempo. Es que, claro, esto es muy volátil.
El rey tiene una edad también. Si no gana las elecciones de 2023, ya nos vamos a 2027.
Claro. Ahora, fijaos el drama que sería que muriese fuera de España, ¿eh? O sea, esto también es un escenario, en fin, da para pensar, ¿eh? Porque estamos en una democracia. Moriría fuera de España, sin cuentas pendientes con la justicia, sin un motivo aparente para estar en otro país. Es decir, yo creo que esto históricamente tiene unas connotaciones terribles, porque es verdad que a pesar de todos los errores cometidos, la figura de Juan Carlos I es importantísima en lo que es el desarrollo y la constitución de la democracia en España, y por tanto no sé si merece que tenga este final, ¿no? O que vaya a tener ese final tan, tan, tan triste.
Y luego al final también las relaciones personales, porque no dejan de ser institución, personalidades públicas, el rey actual y su relación con el que es su padre, al final, y esa relación no puede ser fluida, pues también un poco por el gobierno, supongo, y por todo.
Evidentemente el gobierno le está marcando mucho los pasos a Felipe VI, ¿no?, en la relación con su padre.
Que incluso no se vieron hace unos días, fue una llamada telefónica, el rey Felipe fue a Abu Dhabi y no tuvo ni siquiera un encuentro físico.
Sí, así es. El actual rey tiene que medir muy bien cada gesto que tiene con su padre. Es verdad que también Felipe VI se ha sentido incómodo en alguna ocasión con los negocios y con todo lo que ha sucedido con su padre cuando salieron las cuentas en Suiza. Hay que recordar, por ejemplo, que él ha renunciado a la futura herencia que pueda recibir del rey emérito y ha tomado otras decisiones como hacer público su patrimonio, cosa que no había hecho nadie y que
no tiene... Quitarle la asignación también, ¿no?
Quitarle la asignación. Es verdad que la relación entre hijo y padre no es la que había en los años 90 o en la primera década de este siglo, ¿no? Eso también la gente lo tiene que saber. Pero de ahí a que haya una frialdad como se quiere ver, tampoco es verdad.
Ahora, fíjate qué tremendo, ¿no? Que el encuentro que van a tener los dos el lunes va a ser su primer encuentro en 2 años, es decir, llevan 2 años sin verse, ¿no? O sea, imaginemos, ¿no?, cada uno de nosotros las circunstancias, ¿no?, y cómo puede estar un padre sin ver al hijo y el hijo sin ver al padre durante 2 años sin mediar nada grave de por medio. Es decir, que realmente, en fin, da que pensar, ¿no?, cómo en este caso concreto el hecho de ser miembros de una casa real, de una familia real, pues al final les condiciona incluso su relación personal, ¿no? Porque esto en una familia no es normal, ¿no?, que suceda. Nadie se pasa 2 años sin ver a su padre, ¿no?, normalmente.
En un contexto de pandemia, que ha sido también complicado, la salud del rey, del emérito, pues no, evidentemente lo que decía Cano, pues es una persona de una edad ya avanzada, aunque goza de salud, pero ha tenido sus operaciones, pero sí, es que son 2 años.
¿Cuántas operaciones tiene, Antonio? Tú esto te lo sabes bien.
Son una quincena, más o menos.
15 operaciones.
Y al final ve a la reina, porque está la reina en Miami, pero el lunes...
La reina Sofía siempre ha tenido un papel institucional clarísimo. Ella lo acepta de muy buen grado y está encantada. Y ella siempre va a arrimar el hombro y estar donde le pidan y pelillos a la mar.
¿Qué hacemos, Rocío? ¿Nos vamos
o...? Pues yo creo que nos vamos, ¿sí?, ya, que hoy para ser el primer día hemos tocado muchos palos.
Bueno, hay que decir, Rocío, yo creo a los oyentes que nos tienen que perdonar si algo de lo que han oído pues no les ha sonado del todo bien, porque estamos ensayando, está en The Objective, no... Claro. Todavía tenemos que mejorar algunos detalles, pero que prometemos que los próximos días saldrá mejor este podcast.
Esto vamos día a día creciendo y mejorando.
En términos audiovisuales esto podría ser el número 0, ¿no?
Sí, pero lo vamos a poner porque yo creo que lo aquí hablado merece tanto la pena que lo tienen que escuchar nuestros seguidores.
Y hay que decir que contabas al principio las reuniones, que se reflejan las reuniones, que lo estamos haciendo en la sala donde nos reunimos.
Correcto.
Contando todos los temas hace un ratito.
Eso es. Y la semana que viene tendremos aquí otros periodistas que nos hablarán también de los temas calientes de la semana.
Pues aquí lo dejamos, amigos. Sean muy felices. El viernes que viene más. Pueden encontrarnos en theobjective.com, en todas nuestras redes sociales, también en Spotify, en iVoox, en Google Podcast y en Apple Podcast.
Al tanto, la tertulia semanal de The Objective.